Estamos en Hora 20 con Jorge Enrique Bedoya, Gabriel Cifuentes, Luz María Sierra y Camilo Granada. Quiero pasar a un tema sobre el cual hablaba Petro hoy, de eliminar la Procuraduría y de crear una Fiscalía Anticorrupción, una propuesta de la que se habla desde hace muchísimo tiempo. Se han pronunciado Rodrigo Primi, el doctor Cuervo, muchísimas personas. Gabriel, ¿será posible eliminar la Procuraduría? ¿Es conveniente hacerlo? Algunos hablan de que es mejor disminuirla, concretar funciones. ¿Es probable que se dé ese cambio o qué riesgos hay de llevar adelante esa reforma?
Pues lo primero es que la Procuraduría es un organismo de control que no ha demostrado ser eficiente y efectiva ni siquiera para cumplir sus funciones. Entonces yo creo que esta propuesta de Gustavo Petro es acertada, en la medida en que, como bien lo decía el profesor Uprimi, hay otras entidades que ya cumplen las funciones que cumple la Procuraduría. En materia de derechos humanos está la Defensoría del Pueblo, en materia de investigaciones de conductas graves está la Fiscalía General de la Nación, y es una entidad además que se ha burocratizado, que se ha clientelizado. Le cuesta a los colombianos más de 750 mil millones de pesos al año, tiene una planta de 4.135 funcionarios. La dificultad, ¿cuál va a ser, Diana? Tramitar esa reforma en el Congreso. Es una reforma necesariamente de carácter constitucional, con un gravísimo riesgo, y es que una vez se adelante esta reforma, si esta reforma puede afectar la estructura de la Constitución misma y del Estado, la Corte Constitucional en una revisión podría entrar a estudiar de fondo esta reforma y tumbarla. Entonces eso representaría un desgaste inmenso para el gobierno, que ya tiene en la bandeja legislativa muchos otros proyectos que van a necesitar reformas constitucionales. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cuánto capital está dispuesto Gustavo Petro a invertirle a una reforma que puede tener una serie de vicios constitucionales en desmedro de otras reformas que van a necesitar igual o mayor capital político? Pero que la Procuraduría puede ser reformada y puede ser eliminada, puede serlo, y yo creo que es una propuesta, no es nueva, que se ha venido también discutiendo por parte de muchos sectores políticos desde hace años, y que podría darse sin afectar justamente el propósito que buscaba originalmente la Procuraduría, que era la defensa de los derechos humanos y la investigación de conductas que pudieran atentar contra el patrimonio público, que pudieran constituir fallas disciplinarias.
¿Qué opinan los demás?
Diana, yo creo que la Procuraduría efectivamente podría eliminarse fácilmente, pues fácilmente en términos del concepto. Uno trata de hablar en Colombia y uno dice, todos los que hemos sido funcionarios públicos en algún momento de nuestra vida, dice, no, pues es que yo tengo control interno, Procuraduría, Contraloría, está la auditoría, está la fiscalía. Uno diría, no, en Colombia el funcionario público que cometa el menor desliz lo cogen inmediatamente, porque tiene tantos ojos puestos encima que es imposible que no lo pesquen. Y resulta que efectivamente la corrupción sigue siendo el principal problema del país, y que, como lo hemos visto con lo del OCAPAS, incluso a veces con acusaciones o con eventuales problemas del nuevo control previo que se volvió a instaurar en la Contraloría. Entonces yo sí creo que simplificar el sistema de control disciplinario de los funcionarios públicos sería una buena medida para el país, y eso no va en desmedro del control que debe existir sobre los funcionarios públicos, sino sobre la eficiencia del control que se hace, y no por más capas de control se logra necesariamente una mayor efectividad.
Luz María, su opinión.
Diana, sí, como han dicho Gabriel y Camilo, pues siempre ha sido como una realidad que la Procuraduría se convierte en una tercera, porque es que tienen control disciplinario, control administrativo, control penal, control fiscal con la Contraloría. Entonces a veces a un solo funcionario lo juzgan de muchas maneras, y lo que terminan siendo a veces estos organismos de control son un poquito botines burocráticos, y es ahí donde la necesidad de mejorar la corrupción es toda, de mejorar la lucha contra la corrupción, perdón, es toda en este país. Pero lo que uno no sabe es cuál es la fórmula. Ojalá hicieran esto, ojalá una, pero crear otra fiscalía, crear una fiscalía paralela es la salida. De pronto va a ser fácil quitarle este botín burocrático. ¿Cuántos empleados tiene la Procuraduría hoy? ¿Cuál es el desgaste político que tendría esto para Gustavo Petro? La posibilidad de hacerlo, la posibilidad de quitarle a los congresistas esas posibilidades de tener puestos. Yo es que lo veo un poco difícil de ejecutar, entonces por eso ni siquiera como que trato de entenderlo. Pero que existe la necesidad de mejorar la lucha contra la corrupción en Colombia, existe toda. No sé si esa es la fórmula.
Bedoya.
Creo que lo primero que se tiene que preguntar es, bueno, y si se elimina la Procuraduría, perdón, ¿qué pasa con lo que debe hacer la Procuraduría hoy día? Y la misma regla le aplicaría a la Contraloría. Yo sí estoy de acuerdo en que cualquier cosa que signifique quitar la burocracia, que hoy es la repartija de burocracia, para los partidos políticos, bienvenido. Pero pues también hay unas funciones que tienen que cumplir. Y como bien lo decía Gabriel, semejante desgaste político con unos riesgos en materia de constitucionalidad o inconstitucionalidad y el pulso político que quieren tener es para sacar la reforma tributaria. Uno sabe que cuando llega el gobierno con el Congreso serán dos o tres reformas las que puede sacar. Eso no quiere decir que lo intente, pero de alguna u otra manera creo que lo mismo aplicaría para la Contraloría en función de lo que es la burocracia. Pero las funciones simplificadas, lo que esperamos los colombianos es que den resultados. Porque cuando se presentan abusos de funcionarios públicos y demás, pues eso no puede quedar al garete.
Sí. A propósito de este tema, en un nuevo caso de corrupción, el que destapó la semana pasada Blue Radio, en el que se habla de la pérdida de $500 millones en coimas y de un presunto entramado de corrupción de congresistas, alcaldes, funcionarios tanto de la DNP, de la Contraloría, que estarían pidiendo coimas y dádivas a cambio de la aprobación de proyectos en el OCATPAS, que es un órgano del Sistema General de Regalías que se encarga de estudiar los proyectos y aprobar los proyectos para obras en 170 municipios PEDETs, los más afectados por violencia, por pobreza y por el conflicto. Según los audios revelados, varios alcaldes de esos municipios habrían denunciado que miembros del OCATPAS les habían pedido dinero y pago de dádivas de entre el 5 y el 6% para que los proyectos llegaran al órgano y ser estudiados. Aquí obviamente un organismo le pide al otro que estudie, que investigue, pero los mismos organismos que piden que investiguen pues están también señalados. Aquí hay hasta cartelización de paneles solares, aquí hay un trabajo en términos de acueductos que no aparecen. Por ahora, el ex consejero de estabilización, Emilio Archila, ha sido citado a la Fiscalía para que dé las explicaciones correspondientes. Dijo esta mañana que en su momento remitió a las autoridades varios correos e información sobre el tema y que en su dirección, al mando de Álvaro Dávila, pero para este caso precisamente lo citó la Fiscalía. A mí me gustaría preguntarle a usted, como secretario que fue de Transparencia, ¿qué debería estar haciendo en este momento los órganos de control? ¿Y cómo es posible que todas las leyes que tenemos, todas las herramientas que tenemos para que esto no pase, no impidan que siga pasando?
Diana, primero, mucha gente no sabe qué son los OCATs. Los OCAT son órganos colegiados para tomar decisiones frente a la distribución de los recursos que vienen de las regalías. Y ahí tienen asiento miembros del gobierno nacional, miembros del DNP y miembros del gobierno local. Dependiendo del monto de las regalías, varían los OCAT. Es decir, es ya un mecanismo que se había creado para evitar justamente que se robaran los recursos de las regalías. Evidentemente esto no sirvió porque el entramado demostró que personas de la Contraloría, del DNP y de los alcaldes, junto con una serie de congresistas, amañaron los OCAD para sacar una serie de coimas. O sea, rompieron un sistema que en principio estaba diseñado para evitarlo. Jugar de recursos. Segundo, me parece muy grave que la Fiscalía, después de 24 meses, que supuestamente ya se habían hecho estas denuncias por parte de Emilio Archila, quien no salió públicamente, mande o emita un comunicado hoy citando a Emilio Archila después de que estallara este escándalo en los medios. Es decir, esto en la Fiscalía no ha tenido ningún movimiento, ninguna trascendencia. Tercero, me preocupa muchísimo también el silencio del gobierno. Diana, le quiero decir esto muy brevemente. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno de Santos, estalló un escándalo frente a posibles hechos de corrupción en proyectos productivos. Y el doctor Granada lo podrá corroborar. Inmediatamente se bloquearon todos los proyectos productivos, se le puso a las autoridades, a los organismos de control, sobre aviso de este señalamiento, y el mismo presidente Juan Manuel Santos exigió que se dieran resultados frente a estas investigaciones. Nosotros hemos estado aquí pendientes de algún pronunciamiento, algún comunicado, alguna posición del gobierno nacional, que además, en cabeza de la directora del Departamento Nacional de Planeación, ya señaló que se acabaron los recursos de regalías para los proyectos de paz, 4.5 billones de pesos que se fueron y que ya no se tienen para proyectos tan importantes en las comunidades más vulnerables y más afectadas por la violencia. ¿Qué se tendría que hacer? Y con esto concluyo, pues tener unos organismos de control que verdaderamente tengan no solo a disposición toda la capacidad técnica, sino también la voluntad política de investigar, que es lo que a mi juicio ha faltado tanto por parte de la Fiscalía como del gobierno, que hasta ahora no se ha pronunciado ni ha tenido ninguna clase de manifestación frente a la gravedad de los hechos denunciados.
Luz María, Jorge, Camilo.
Sí, yo quería enseñar simplemente otra vez una cosa, que es el tema de las capas, otra vez, y las capas y las capas. Claro, se supone que no hay control previo, se supone que el OCAT se diseñó de una manera colegiada, precisamente, como decía Gabriel, para controlar mejor y que hubiera más ojos mirando que los proyectos que se van a financiar con las regalías, o en este caso para proyectos de paz, pues estuvieran bien invertidos. Pero resulta que entonces corrieron la barda, la línea 5 metros. Entonces ahora, para que llegue al local, se requiere un control previo, un chulito de un burócrata en Planación Nacional y en la Contraloría. Entonces es ahí donde, en ese cuello de botella, donde se concentran los problemas de corrupción que estamos conociendo ahora. Entonces, de verdad que es un tema en el cual es lamentable lo que está pasando, pero uno ve otra vez es la incapacidad del Estado colombiano para ejercer y cumplir con las normas y evitar que esto caiga en manos de los políticos. Y volvemos al mismo punto de siempre, es que entonces los controles de la capilaridad de la toma de decisiones se pierde, porque finalmente hay tantos chulitos que cualquier sello que se requiere se convierte en una oportunidad no de transparencia y de control, sino precisamente lo contrario, de oportunidad de corrupción. Porque entre más sellos y más burócratas hay para poner el chulito, pues más oportunidades hay para pedirle a alguien que, si quiere que su proyecto pase, pues ayude.
Luz María, porque se me acaba el tiempo y quisiera pasar aquí a un tema, y fueron todos estos decretos y decisiones del gobierno que para figuras como el senador Iván Cepeda lo que buscan es dejar todo listo para dificultar al gobierno entrante, y se refería de alguna manera a varios puntos. Por un lado está la posibilidad de que el actual superintendente pase a integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas y no esperar al gobierno entrante. Por otro lado, está la columna de Yoir Ackerman, en la que expone serie de decretos que, por ejemplo, permitirían pasar de tener 16 figuras del gobierno saliente con pasaporte diplomático a 37, otras polémicas relacionadas con un decreto que incluye a otros miembros del gobierno para tener una protección especial por parte de la ONP. La ONP ha dicho que eso no es verdad. ¿Cómo ven ustedes esta serie de decretos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con respecto,
Diana,
sí, Luz María.
Yo creo que cada uno de los temas amerita un análisis diferente.
Un programa completo.
No, y lo de los pasaportes diplomáticos, pues me parece que es una, pues, que es feo, que es de mal, pues, de mal gusto. Todos quieren que eso no está bien. Pero hay otras cosas como lo de la CREC, Diana, que valdría la pena saber, que es que esos son periodos de 4 años. Y eso lo nombran unos presidentes, el presidente nombra a uno, y luego el presidente que entra también tendrá la oportunidad de nombrar a otros que se les acaba su periodo. Es decir, no he visto a ningún otro presidente antes que diga, no, se le acabó el periodo de mi mandato, pues le voy a dejar al próximo presidente que el nombre a los de la CREC. Eso no ha sucedido nunca. Es decir, obviamente. Entonces me parece,
o sea, está
que
dentro de sus áreas de función.
Sí. De hecho, creo que los actuales, entre noviembre y diciembre, empiezan muchos vencimientos de los actuales de la CREC. todos esos los podrá nombrar pues Gustavo Petro o postularlos, pero querer que no termine, que el presidente que está actuando no tome las decisiones que le puedan corresponder mientras está el presidente, pues me parece también una exageración parte de los que van a entrar.
Pero Luz Marina, yo creo que aquí lo grave es, qué pena Camilo, lo grave es la modificación de un decreto para ampliar la experiencia requerida,
la idoneidad de los que pueden llegar.
Andrés Barreto, sí, que lo ha tratado, lo puso en la superintendencia sin tener la experiencia, lo nominó a la Corte Penal Internacional sin tener la experiencia y ahora lo quieren poner en la CREC.
Pero entonces, yo creo
que si hablábamos de la
gestión del... Bueno, yo no, me estaban preguntando era que lo quería dejar, no por el decreto, no sabía que se había modificado algo, no conozco el detalle de si se modificó algo o no, y me parece que si se modifica, pues no está bien. Pero a mí me parece que lo que Andrés Barreto en esa superintendencia ha hecho una labor importante, realmente. Si ustedes van a juzgarlo, hemos tenido peores comisionados de la CREC. Vaya, puede ir a mirar muchos otros. No conozco particularmente al señor, pero lo que pasa es que es como generando una manto de dudas sobre toda la gente simplemente porque es del gobierno anterior. Entonces, miremos a ver lo que él hizo y los resultados de él, a ver si amerita ser un funcionario público.
Camilo.
Yo tengo otro par de ejemplos que me parecen que sí revelan, son reveladores de una tónica y de un estilo del gobierno que creo que es lo que está más allá de si es el señor Barreto cumple o no los requisitos para ser miembro de la CREG o no, y si estamos en tiempos o no. Pero yo le voy a citar tres ejemplos, Luz María. Primero, adelantaron con el beneplácito del gobierno el proceso de selección, de preselección del contralor, y trataron de que se eligiera por este Congreso y no por el Congreso entrante, como es la tradición y como
eso no lo hizo el Congreso
Perdón, ¿y quién tiene la mayoría en el Congreso? Perdón, eso tiene nombre propio, perdón, no nos digamos mentiras. Segundo, decidió por decreto el gobierno y alargar el periodo de la Junta Directiva de Ecopetrol, para tratar de efectivamente dejarle instalada una Junta Directiva al nuevo presidente. Y les voy a dar un ejemplo más, ya mencionaron el tema de los escoltas y de los pasaportes diplomáticos. Puede ser una cosa que es simbólica. Es el más allá, yo soy totalmente opositor radical a Maduro y me parece un desastre, pero la decisión del nuevo presidente es, y en esta sí la comparto, es que hay que mantener relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno. Y el presidente, es cierto, la posesión del presidente, la ceremonia de posesión y los actos de posesión del nuevo presidente los organiza el gobierno saliente, pues porque es que todavía está en ejercicio y tiene que hacer las invitaciones, tiene que hacer todo eso, ¿no? Y ahora resulta que entonces el gobierno saliente quiere tomar control de la ceremonia de posesión del nuevo presidente y volver un punto de honor el que Maduro no pueda ser invitado. Pues a mí no me importa para nada que Maduro venga o no venga, pero es esa cosa un poco mezquina del gobierno saliente, de decir, venga, ¿cómo tratamos de quitarle espacios de toma de decisión y dejamos amarrada más cosas al gobierno entrante?
A mí me gustaría preguntar si estos decretos,
pero es un poco exagerado
estos decretos
desconocer.
Que tumba un decreto que tumba otro, además de tener, digamos, estos grados de indelicadeza en los que haya una realidad probada, ¿incurrirían en algún tipo de abuso de poder en la tipificación de algo investigable, Cifuentes? No.
No necesariamente, pero esta es la máxima santanderiana, y es tratar de hacer por decreto, sí, y mediante ley lo que quiera el gobierno. Y puede haber el traspaso de unas líneas éticas, morales, no necesariamente legales, porque el presidente está en la capacidad de modificar el decreto para modificar los requisitos de que un funcionario pueda no acceder a un cargo público. Pero lo que sí estamos viendo, y en lo que yo sí coincido con Camilo, es que aquí estos decretos se están haciendo con nombre y apellido, y esto es clarísimo, y sí creo que es mezquino, y creo que un gobierno saliente debería tener un poquito de altura, de dignidad y de respeto con el gobierno que ya ha sido elegido, están nombrando funcionarios de carrera en embajadas para ir copando los espacios de y la posibilidad de que el gobierno entrante pueda nombrar embajadores. Están dando esquemas de seguridad a la jefe de gabinete con miembro del Consejo de Seguridad Nacional que no tiene nada que ver ahí la jefe de gabinete. Metieron tres personas, bueno, fue por concurso hablando del tema de la Contraloría, tres personas de las investigadas por el desfalco de La Paz, incluido el exdirector de Planeación Nacional, está como uno de los mayores opcionados a ser Contralor de la República. Son una serie de jugarretas que rayan con lo legal, pero que definitivamente, como dice Camilo, demuestran el talante mezquino que ha tenido este gobierno y que en estos últimos meses debería evitar.
Sí, Yara.
Se nos acabó el tiempo, un minuto, Bedoya.
Dice, no, un minuto, muy rápido. Mire, yo recuerdo cuando Santos firmó el decreto de la línea negra el último día de su gobierno. El gobierno es gobierno hasta que se acaba el gobierno. Entonces, el gobierno puede hacer lo que legalmente puede hacer, primero. Segundo, hay unas cosas que son indelicadas, y como el tema de los escoltas, y eso no tiene presentación. Y Gabriel me corregirá, pero el gobierno que llegue puede derogar esos decretos. Entonces, yo creo que aquí hay que separarlo es en qué es legal, qué
por eso
no
preguntaba,
es legal y qué es indelicado.
¿Dónde está esa línea, no?
Exacto, yo creo que lo indelicado es, está, pero lo legal... Y por eso digo, Santos sacó el decreto de la línea negra el día que se iba. ¿Y quién dijo que no? Pues era presidente todavía.
Gracias a los oyentes, mucho para debatir. Ya empezó el debate.